Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan? ¿Y cómo le va a Gonzalo el negativo? Delgado.
Doblemente veces, negativo, señor.
Pero parió.
¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Bien, sobreviví a la cepa canaria de 13 a 0. Antes que se me ofendan los canarios, habló de 13 a 0.
No cruzó el arroyo Carrasco esa cepa.
No cruzó el arroyo. Se fue hacia el este, Atlántida, pero no llegó a Montevideo.
Sí. Lo que indica que fue también un contacto de viaje. Para contarle a la gente, la cepa, estamos hablando que Yacuza, Vigliola, Pandenses ambos y González Márquez, Parque del Plata, él, aunque hoy en Atlántida, los tres son los positivos en el momento de 3 a 0, ¿verdad?
Claro, lo que...
Por suerte todos bien por ahora.
Lo que deducimos es que el viaje, lo único en común que tuvieron ellos, que no tuvimos nosotros con los infectados, fue viaje en auto largo hasta allá. Uh-huh. Que lo único que deducimos es que haya sido ahí. Acá laburamos. Bueno, acá es cuando empieza a jugar la mampara, el tapaboca, el filme en el micrófono, la distancia.
Hoy me percaté que allá en la mesa está sufriendo los embates de la limpieza.
De acrílico.
Están quedando como manchones de tanto
alcohol. De la limpieza, sí, porque Lore entra al final de cada programa y sanitiza. Qué palabra que nunca usé en mi vida hasta ahora, sanitiza.
¿Sanitizar?
Sanitiza todo. Pero, deducimos que fue por ahí la cosa, porque los demás dimos todo negativo, en mi caso con dos. Esta parte, sí. Yo cuando te juro que cuando le digo algo a Álvaro, perdón, positivo, y dije, estuve con él el jueves haciendo el programa, se me cayó la moral de una forma.
Ese viernes chiquito salió carísimo, ¿no?
Ya había metido un negativo, estaba re de fiesta y tuve que meter un segundo.
Sí, señor.
Pero bueno, bien, agradecerle de nuevo a la gente de la carpa. Voy a nombrar a Petualita porque está de última, es un chivo, sí. Pero si funciona está bien. De Cosema ahí en Punta Carreta, que la verdad, unos cracks. No solo la dinámica que le imponen, sino la onda que le ponen.
Sí, tal cual.
Ah, vos fuiste a la misma, claro.
Claro. Me alegra muchísimo, aparte, que estés justo hoy de vuelta.
Pa, ¿con qué me vendrás la puta? Vos, pará. Vengo, escuchá una cosa, te lo voy a decir así. Si no me tenés piedad hoy, no me tenés piedad nunca más en la vida. No solo, ya está disfrutando. Ya me empezó a correr el sudor. Te voy a decir dos cosas, sí. A ver si desperto la piedad en vos. Estuve una semana guardado. Tuve un promedio de entre 5 y 7 Zoom por día, más cocina, baño, no sé qué, no sé cuánto, más dos salidas al aire, más el canal, ¿está? Eso es una. Hoy vuelvo a la vida. Y la segunda, es que para que veas el grado
te
de...
estoy escuchando, Iván. Sobre
el grado de estrés, hoy por primera vez, creo que desde que soy adolescente se me quemó un arroz.
Pa.
Tenía un Zoom de inglés y un Zoom de... matemática al mismo tiempo, centímetros, kilómetros, metros, centímetros, coso. Y en el medio me tuve que poner a hacer la ropa porque venía para acá y se lo tenía que dejar hecho.
No caminó.
Y en un momento empiezo a sentir. Dije, pa, qué raro.
Hay un incendio abajo.
Hay un boludo que se le está quemando la ropa. Y dejé los zoom y ta. O sea, teneme piedad, Pablo.
Es que el guionista de Dios puede más que todo.
No te generé ni una mínima nada, ¿no?
Porque tú eres la voz del Uruguay, ¿verdad?
No, yo no soy
en aquella reunión que le explicó un muchacho que no te conocía, ¿cómo no conoces a Gonzalo Delgado, que es la voz del Uruguay, verdad? ¿Y sabes qué es hoy? 16 de abril, el Día Internacional de la Voz. Sí, señor.
Pero vos pensás, Pablo, ¿cómo se pueden sentir en este momento los grandes locutores que tiene este país, los grandes actores que tienen una voz... Cuando vos me pones a mí como ejemplo del Día de la Voz. Esa gente se debe estar triturando algo,
la
Pablo.
La Sociedad de Otorrinolaringología. Qué palabra complicada. Otorrinolaringología del Uruguay, SORLU, resolvió este año celebrarlo de una manera distinta, que es, entre tantas cosas, lanzando una canción. Esto es La Santa. ¿Por qué? Porque Gabriel Goyen sufrió un problema en la garganta un día grabando un disco.
¿Mirá?
Se fue a ver y le encontraron ahí, lo tuvieron que trabajar todo.
La Santa, la banda uruguaya.
Sí, claro, claro.
Bueno, al Negrito le pasa un poco lo mismo.
Claro. Días como vos se llama, una de las canciones más conocidas de La Santa, que tiene varios cantantes que participan. Aparece Pettinati, por ejemplo, en la apertura del videoclip, hay varios cantantes más.
Tu amigo Pettinati.
Rada, Natalia Ferrero, Lucas Hugo, El Reja, Jorge Nasser, Agustina Llovio, Ignacio Larrón, del Chole, Lucia Canepa, el Coro Niños del Sodre.
Qué grande el chollo.
Y Valeria Lynch y Mariano Martínez, que se ve que estaban acá y agarraron viajes, son dos caras.
Todo no se puede.
Sí. Un lugar. Se llama la canción de Días como hoy, que es el primer disco que tiene la canción Días como hoy, que es la más conocida, ¿no? Y claro, me pareció muy emocionante esta coincidencia. Y le encontré un par de notas que hablan de la situación de la voz y las enfermedades que pueden estar en la voz. ¿Y sabes qué decimos con Carolina en tu sorpresa y en tu ausencia?
Viene. Bueno, me quiero convocar. Ir a mi casa, quiero volver a los dos Zoom, que se me queme el arroz. Quiero
convocar al presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay, el otorrino Martín Fragini, que está al aire. Martín, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo estamos, Martín? Bien. Ojo, no te prestes a Pablo, que tiene una maldad intrínseca. O sea,
no, para nada,
por un lado podemos hacerle un gran bien a la gente y por otro te podés meter en complicidad con un delincuente, así literalmente.
Antes de ir a lo que nos importa, que es difundir las cosas sanitarias que pueden ayudar al día de hoy. Si va un Gonzalo de Cabo.
Antes vamos a la
consulta,
chicana, perfecto.
¿Qué le decís? Está todo roto, este hombre no hay nada que hacer, ¿no? O igual también.
A ver, me preocuparía. Evidentemente algo malo no tiene, porque si no, ya no estaría con ustedes ahí. Pero bueno, está difónico, habría que mirarlo. Ahora, ojo, porque esa característica, ese timbre de voz que él tiene, es su huella digital. Es el que se diferencia, por ejemplo, de Fabregat, que se diferencia del tío Aldo y se diferencia de otros artistas.
Bien, ahí, igual para no más allá de la maldad de este muchacho, me he hecho por la garganta, no soy tan negado. En realidad no tengo ni nódulos ni nada.
Pero lo que cuenta, por ejemplo, hay una nota del Observador y una del País, Martín, que está bueno lo que cuentan, que mucha gente siente cosas en la garganta o en la voz y piensa que es algo normal o pasajero y lo deja pasar.
Exacto. Por eso en el Día Internacional de la Voz siempre intentamos concientizar de que cuando hay algún síntoma, esto yo le voy a contar ahora, por más de 3 semanas deben acudir al otorrinolaringólogo. Que son la disfonía o la ronquera, no tener la voz como la tiene uno naturalmente, por más de 3 semanas, cuando hay un bulto en el cuello que puede ser, por ejemplo, una metástasis de ganglionar de una lesión, un tumor que asienta la mucosa de la cavidad oral. Por ejemplo, cuando alguien tiene un dolor persistente en la garganta, cuando hay una llaga, una úlcera, un tumor en alguna mucosa en la cavidad oral o la faringe que no cura por más de 3 semanas, cuando hay dificultad para tragar. Bueno, con esos síntomas, por más de 3 semanas, nos tiene que hacer pensar de que algo malo hay, que no es normal y que hay que acudir al otorrino para que lo veamos, ¿no?
Sí, porque eso ataca también todo lo que es prevención del cáncer de cabeza y cuello, que uno puede decir, no es de los más comunes, pero está bastante alto en el ranking.
Está todo
de
mal, aparte.
Es impresionante. Cuarto puesto, ¿puede ser?
Sí, Uruguay. Acá en Uruguay, si sumamos acá en Uruguay, en el concepto de vía digestiva superior, que es todas las mucosas, desde la boca hasta el esófago, tienen el mismo tipo de tumor que es el carcinoma epidermoide, en el 25% de los casos, y es el cuarto en frecuencia en hombres de tumores luego del pulmón, próstata y colorrecto. O sea que es muy importante. Los primeros tres tienen programas de detección precoz y de screening, y estos tumores no tienen nada, por eso que año a año tratamos de concientizar y despertar en las autoridades a ver si podemos trabajar con ellos para implementar un programa de detección precoz.
Una consulta, viste que, por ejemplo, en el caso del tumor de pulmón, una de los facilitadores o una de las cosas que uno complica es ser fumador. ¿Hay en el cáncer de este tipo algo que te pueda ayudar o que si no lo haces estás más lejos de ese cáncer?
A ver, están bien identificados los factores de riesgo, los factores etiológicos que provocan este tipo de cáncer, que son el tabaco en todas sus modalidades, el uso y el abuso del alcohol, que potencia la acción del tabaco, y también el virus papiloma humano, que está muy ligado a determinadas conductas sexuales que en los últimos años se ha venido estudiando a nivel mundial, y que un paciente puede no fumar, no tomar, pero tiene determinadas conductas sexuales, hay una colonización del tracto digestivo superior por el virus papiloma humano, y eso genera, con determinados serotipos del virus, genera cáncer también.
Mirá.
Esa última me la había perdido.
Sí, claro, no es muy sabida.
O sea, las otras las tenía claras, la del papiloma humano y las conductas sexuales me había perdido totalmente.
Sí, vemos, ya es cotidiano ver sobre todo mujeres, pues esto es más frecuente en hombres, 3-1 contra las mujeres. Esto es una patología más frecuente en los hombres. Pero es frecuente ver mujeres 40, 50 años que nunca fumaron tomaron alcohol en su vida y con tumores en estadios avanzados que hay que inevitablemente resecarle toda la laringe para poder curarla. Son los famosos pacientes que no leyeron el libro, ni fumaron ni tomaron, pero tienen tumor. Y bueno, eso hace años que se viene estudiando y ya sabemos que la causa es porque por el virus papiloma humano. También hay que hacer mención especial, y en el Día Internacional de la Voz siempre lo decimos, que las infusiones muy calientes también son generadoras de cambios en la mucosa y puede generar tumor. No son de las más importantes, pero puede y colabora y contribuye también.
Siempre, claro, el uruguayo mucho piensa que, bueno, el cáncer de cabeza y cuello está sexto a nivel mundial, en Uruguay cuarto, y siempre se piensa eso como el tema del agua caliente, ¿no?, que te va quemando con el paso del tiempo, ¿no?
Exacto. Ahora, en países como, por ejemplo, como no sé, en China, Japón, donde toman el té súper caliente, a mayor temperatura, de los 70, 80 grados, eso es, ahí hay la incidencia de cáncer de los faringes en esos países del oriente, vinculados a infusiones, sobre todo de té caliente, es mucho más alta que aquí en Uruguay, ¿no?
Claro. Te hago una consulta de eso, que tiene que ver con, si vos, el tipo te va a decir, no, yo no puedo dejar el mate, ¿qué le recomendarías como paliativo, lo de el chorro agua fría, ese tipo de cosas que, o en realidad no cambia mucho?
Mira, para la salud bucal y para los cánceres, el mate tiene dos cosas malas. Primero, la temperatura del agua, que hay que tratar de, se puede medir, inclusive hay jarras que miden la temperatura, hasta cuánto calienta. Tratar de que esté menos de 60 grados, 65 grados. Y la segunda es que el abuso del mate puede generar reflujo. El reflujo puede generar una laringitis por reflujo, que es muy habitual en muchos pacientes en la consulta nuestra. El paciente tiene la sensación como el cuerpo extrae, como que le molesta la garganta, y aparte de ser fumadores muchas veces toma mate todo el día, eso genera reflujo, mucho reflujo, porque dilata los esfínteres esofágicos y provoca un aumento de reflujo fisiológico que hay y genera alteración en la laringe. O sea que el mate es doble problema.
Estoy en el horno, Pablo, entonces. Más en el horno.
Metes el pleno, ¿no?
Yo diría, como recomendación, tomarlo más frío y menos cantidad.
Menos cantidad.
Acá hay varias preguntas de la audiencia. Cuando decimos prácticas sexuales, ¿es simplemente sexo oral o hay alguna otra opción para el HPV?
Sí, sexo oral, bilateral, ¿no? Hombre-mujer, mujer-hombre.
Claro.
Pero es a través del sexo oral, no de las relaciones, no del coito, por decirlo de alguna forma, o también.
A ver, el virus tiene que llegar a ese lugar, de alguna manera llega haciendo eso.
Claro, si no hay sexo oral, el virus no sale de la garganta. Mirá. Lo digo yo, que vos lo estás como dibujando, lo digo yo.
Martín,
ya entendí.
Digamos.
Sí.
Bueno, digamos que sí.
Claro, sí, está bien, se entiende.
Bien, y acá también otra referencia que...
También se mide. ¿Sí? Esto es lo mismo que el cáncer de cuello útero. Se mide la cantidad de relaciones sexuales que tiene cada persona, se mide la variedad, ¿no? Y se mide si se cuida o no se cuida con preservativo. Si te cuidas con preservativo, el riesgo es mucho menor, evidentemente. Si tienes tu pareja estable de años, el riesgo es menor, evidentemente.
Claro.
Hace un mes que estoy con dolor de garganta, sin fiebre ni nada, pero solo me mandan hisopado y no me atienden en persona, dice una persona de la audiencia. El Pepe después dice, Martín, que hable de manejo. Ese tipo tendría que estar corriendo rally. Es la persona que conozco que maneja mejor del mundo. ¡Uah! Él inventó Rápido y Furioso, dice ese.
¡Qué fuerte!
Te conocen, ¿eh?
Me gustan los autos, pero no, manejo respetando las leyes vigentes.
Mira, Martín, la otra. Mucha gente, claro, acá en varias notas periodísticas hablan de gente que trabaja con La Voz y hablan de cantantes, locutores, comunicadores, pero también hay mucha gente que trabaja atención al público, telefonistas, ¿no?
Hay ambientes mucho más ruidosos, además, que una radio, ponele.
Levantar la voz o que arrancan de jóvenes también se van cascando. ¿Hay algún pique sencillo que pueda usar esa gente como para cuidar? O sea, ¿cuál es la señal que tenés que tener para saber que estás usando bien la voz? Simplemente que no te duela. ¿Cuáles son esos piques mínimos, por lo menos? Los más.
Yo le voy a hacer un par de recomendaciones que le va a ayudar un montón. Primero, todos ustedes en la mesa ahí deberían estar con la botellita de agua. Agua sin gas. Mirá. Eso es lo fundamental. Una buena hidratación. El que utiliza la voz profesional tiene que tener una correcta hidratación, porque el emisor, que es la laringe, tiene que tener una buena hidratación, una viscosidad específica en las cuerdas vocales para poder convertir la energía aerodinámica en acústica. Eso primero que nada.
Bien.
Segundo, si uno trabaja en un ambiente muy ruidoso, lo que va a hacer es levantar la voz Y al aumentar la voz, lo que puede provocar es un abuso vocal puede generar determinada tensión y no va a funcionar el laringe en forma armónica y puede eso degenerar alguna patología, por ejemplo, como ocurre con muchos profesionales de la voz, maestros, docentes, locutores, que puede tener engrosamiento en la mucosa o el famoso nódulo de cuerda vocal. Entonces, como tip ahí, tratar de evitar ambientes ruidosos y tener que elevar la voz. Para eso, en algunos casos, si estás trabajando, profesores de educación física, por ejemplo, que gritan para dirigir determinados ejercicios, megáfono. Hay que empezar a utilizar amplificadores de la voz para no tener que elevar la voz de uno. Claro. Un megáfono, un amplificador, un parlante ayuda muchísimo. Y otro tema también es el descanso. El descanso, la rehabilitación, el descanso vocal es fundamental. Hacer una jornada de trabajo de una determinada cantidad de horas y hay que descansar casi la misma cantidad en la voz. Por ejemplo, vos, Fabregat, yo te veo en la televisión, te veo en la, escucho en la radio. Ahora la pandemia te limitó todos los shows que has participado, que estás vos, que son excelentes con el tío. Vos sos el ejemplo en el cual tiene que hacer un reposo vocal fundamental, porque capaz que llega la noche y tenés fatigada la voz.
Martín.
Para eso también hay que Sí.
Los robots no se cuentan, hablemos de humanos, por favor.
Buah, qué pavada, claro. ¿No sabes que lo del agua que decías? No quiero meter un bocadillo
autopersonal. Ay, pará, que se va a hacer.
No, pero...
¿No te alcanzas con Hugo Soca? ¿Vas a alcahuetear al entrevistado también?
No, estuvo muy bien. Te debería mandar dinero, inclusive.
Pero decile la imagen que estamos
curiosamente,
viendo.
Curiosamente, en nuestra mesa, que hay dos pseudolocutores, un profesional tiene el vaso de agua al costado, mientras que el otro de Voz Cascada tiene un termo con agua caliente hirviendo, ¿verdad?
Y un mate.
Pero a lo que iba de contarte, aprendí con el tiempo, sin darme cuenta, que cuando termino un show, lo único que preciso es un vaso largo de agua y es como que no lo hubiera hablado. Es impresionante.
No, y lo otro de lo que decías, los grandes actores siempre dicen, cuando le dicen, ¿cómo preparás la voz para un estreno? Lo primero es dormir muchas horas y tener la voz descansada.
Acá también aporta Martín, antes que sigas con eso, que está bueno, que claro... el teletrabajo ha aumentado mucho el tema de la voz, porque la gente haciendo Zoom grita, claro, para que la escuchen, es terrible, ¿viste?
Sí, exacto. Para ahí hay dos o tres tips que están buenos, que es cómo vos recibís el audio. Si recibís el audio con un auricular, ojo, con ponerlo muy fuerte, que sean con bloqueo, porque así bloquea el ruido ambiente y vos podés bajar el volumen y también evitás provocar un daño auditivo. Y después el retorno, ¿no?, que uno tiene. Bueno, a veces uno grita porque piensa que el otro no lo está escuchando. Entonces, el Zoom es un gran generador de problemas de trastorno de la voz. Y para todo esto, como recomendación también, es hay que entrenar. Ustedes imagínense un maratonista que va a correr 30 kilómetros, pero se preparó para 10. ¿Qué pasa? No va a llegar, se va a desgarrar. Esto es lo mismo. Para cantar, para locución, para periodista que está en la actividad, un maestro, un profesor en toda la actividad, tiene que entrenar. Hay ejercicios de entrenamiento vocal, hay ejercicios de fortalecimiento vocal, ejercicios de entrenamiento en cuanto a la respiración. Hay que pensar que el sistema fonador humano no es solamente la laringe es el emisor. Tenemos un sistema respiratorio que moviliza aire para poder convertir esa energía aerodinámica y el emisor la convierte en la energía acústica, pero después cambia con nuestros resonadores. Hay un sistema neurológico que comanda todo y hay un sistema endocrino que también juega. Entonces, todo eso tiene que funcionar en un perfecto equilibrio para que la voz esté como la persona desea y esa voz pueda ser utilizada con un determinado fin.
Y una chiquita, ya al pasar antes de irnos, que hemos hablado mucho de la voz en este rato, es el día de la voz, pero el oído juega, o sea, la escucha interactúa con lo que emite uno todo el tiempo y los volúmenes y los auriculares. Y vos, los que laburamos en fútbol, con retorno en un estadio de 60.000 tipos gritando, el volumen es criminal.
Sí, es así. En el Día Internacional de la Audición también siempre somos siempre estamos atentos a ese día para recomendar no exponer por periodos muy muy largos a ruidos de alta intensidad, mayores de 60 decibelios. ¿Por qué? Porque genera un trauma acústico y eso en definitiva va a ir a generar un problema en la vía auditiva, el primero de los síntomas que es característico es el ruido en el oído, el tinnitus, el ruidito ese que con el tiempo puede aparecer y puede ser por un trauma acústico. También puede una pérdida auditiva que es progresiva si uno está expuesto a ruido de alta intensidad y el retorno. Entonces, siempre es bueno trabajar con equipamiento de buena calidad, que tengas un buen retorno, que tengas un buen bloqueo del sonido ambiente. Y eso a su vez va a darte la ganancia de que vas a poder emitir tu voz en el volumen exacto y no le vas a estar forzando y abusándola de ella.
Sí, tal cual. Bueno, hay pila de mensajes también. Preguntan si la vacuna del HPV sirve para prevenir el cáncer que mencionabas, Martín.
En teoría funciona, no hay ningún trabajo científico hasta este momento que lo haya podido demostrar. Pero en teoría sí, porque es el mismo, los serotipos son muy parecidos a los del cuello, a los tumores del cuello uterino, así que en principio tenemos que decir que sí.
Claro, otra buena aclaración es que cuando uno está ronco de la garganta, siempre solemos decir estoy afónico y en realidad se dice estoy disfónico, ¿no?
Exacto, la afonía es cuando no hay voz.
Bien.
Claro.
La disfonía cuando hay un cambio en la voz que puede ser pequeño, puede ser un trastorno más severo, pero cuando no hay nada es afonía. Cuando uno quiere hablar y no emite ningún sonido, estoy afono, no hay voz.
Bien. Acá un oyente dice, me pasa... No,
¿sí? En la jerga habitual le decimos ronquera.
Claro.
Claro.
Me pasa hace tiempo que cuando hablo mucho me quedo disfónica, consulté con el médico y no me dio importancia. Incluso siempre siento una molestia en la garganta y tengo que carraspear para aclarar la voz, que esa es otra cosa que uno ve recurrentemente, que es el... ¿no? Como para acomodar y ahí arrancar a hablar. Se escucha abundante eso.
A ver, el carraspeo es un síntoma muchas veces de reflujo. A veces hay mucho moco alrededor del laringe, uno tiene que carraspear para aclarar. Y a veces eso puede ser porque no hay tampoco una buena hidratación. Entonces, al no haber una buena hidratación en la laringe, queda moco pegado sobre las cuerdas vocales o por encima del sector supraelótico y hay que aclarar. Y a veces el carraspeo o estar tragando constantemente son síntomas de reflujo porque se inflama el sector posterior de la laringe. Y uno carraspea siempre trata de como aclarar la voz. Por eso está bueno consultar con el otorrinolaringólogo, porque podemos ver la laringe, podemos ver los signos indirectos de la patología del reflujo extraesofágico en la laringe, se puede hacer un tratamiento higiénico, dietético y farmacológico y mejorar.
Bien. Un par de mensajes antes de despedirte, Martín. Trabajé en textil, 95 decibeles, al final del turno quedaba fónico de gritar. Dice un oyente por acá, y Karina otra, dice, fui al médico porque se me va la voz con frecuencia y además tengo ardor de garganta. Me dijo que me tiene que hacer un estudio que por la pandemia no lo están haciendo. ¿Puede ser que la menopausia tenga algo que ver? Soy vendedora y siempre estoy hablando.
A ver, el cambio hormonal, el cambio hormonal y así como la edad, como cambia otras cosas en nuestro cuerpo, también puede tener alteración en la voz. El sistema, yo le dije, el sistema endocrino también juega un rol fundamental y controla también, y es parte de los controles que tiene el equilibrio que tiene que tener para la voz, para el sistema fonador. Y por ejemplo, la edad también. Hay pacientes que tienen 70, 80 años que tienen una voz más débil y una fatiga, y se fatiga más rápido cuando hablan o utilizan o cantan en coro, que no llegan a cantar en coro, y no pueden, y bueno, tienen lo que llaman la presbifonía muchas veces. Que es por falta de contractilidad y motilidad, sobre todo de la contractilidad y tono en las cuerdas vocales. Eso hace que haya un escape de aéreo y no se genere la correcta conversión de energía aerodinámica en acústica. Eso pasa, sí, es frecuente, hay que rehabilitar, hay que trabajar con esos pacientes.
Sí, acá hay otro, dice, también está bueno trabajar en los locales comerciales, que a veces ponen música muy fuerte por un tema de ambientación o color.
Sí, meterle onda.
Y claro, eso generan... Si uno trabaja ahí o si va mucho, o ese rato también te genera hablar más alto. Otros mencionan el aire acondicionado, lugares secos, como lugares también que te afectan la garganta, y si hablas mucho también te la pueden afectar.
Por supuesto, todo eso que contás juega. El local comercial que tiene el volumen alto, hay dos problemas ahí. Primero el acústico, y después el de la gente está comprando, que eleva el volumen. Y a su vez está la música de fondo, y a su vez uno, para poder comunicarse con su compañero de trabajo, tiene que elevar la voz. Uh-huh. Al final del día, tener la voz seguramente muy fatigada.
Bueno, Martín, te agradecemos mucho por tu tiempo, por salir aire en este día, y sobre todo porque que el presidente de la sociedad de otorrinolaringólogo esté hablando con la voz del Uruguay es realmente impactante, es un hito.
Ojalá
te convoquen como padrino.
Sé que me hacés dar vergüenza porque el tipo es un salado. Y me exponés así, ni siquiera cuando haces un bien no lo dejás de asociar a un mal vos, Pablo.
No, no es así, es simplemente una buena idea. Te agradecemos, Martín, por el
Gracias,
tiempo.
Gracias, Martín.
Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos y las órdenes como siempre.
Un abrazo, arriba. Muchas gracias por el tiempo. Antes abrazo, de irnos, esto sí hace bien,
Me impacta tu maldad, Pablo, quiero decirlo. ¿Por qué? Porque sí.
Fue una estupenda
porque
nota.
Estoy seguro
todo
que...
sorpresa para ti, porque no sabías nada, ¿verdad?
Estoy seguro que lo primero que te apareció fue hacerme daño, exponerme, digamos, y a partir de ahí dijiste, pero aparte podemos hacerle un bien a los demás. Exacto.
Hace cuatro días leí que era hoy el día, dije,
y venías,
esto es un cachón.
Estabas deseando que diera negativo solo para que pudiera estar acá.
Es más, cuando leí el diario, digo, día de la voz, digo, puta madre, soy uno, lo comimos.
Es un abajito de barbita que tiene media voz como de choborras.
Exacto,
Bueno, hay un montón de prejuicios asociados a la ronquera que la verdad es una injusticia. Pero bueno,
está
cosas
está
buenas.
Los confirmó en tu caso.
No, sabes que va un poco por lo del sexo oral, sí, Pablo.
Bueno, tal vez ahí.
Qué fuerte.
Cocodrilo Andy.
Nunca hablamos. Nunca hablamos tanto de mi vida íntima como para que supieras por dónde va mi. Bueno, qué ricas son las empanadas, Pablo. Hablemos de cosas sinceras, cosas buenas.
Hablame de la calle propio que me muero.
Claro que sí, las empanadas, si hay algo que tienen las empanadas es que nunca te cansás de comerlas. Tenés más de 30 gustos, podés hacer tu pedido con anticipación a los teléfonos 2508-4871 o 2507-1666. Porque Empanada Santa María hace más de 35 años que está en la esquina de propios y asilo. ¿Y qué querés? Más que eso.
Es Pablo. Excelente. Le agradecemos mucho a alguien de la audiencia, que no tengo el nombre, a ver si lo puedo buscar. Cecilia se llama, que nos pasa el contacto de la directora de la licenciatura en fonoaudiología de la UDELAR para consultas de tratamiento de patologías vocales. Porque claro, el otorrino lo que hace es el diagnóstico y ahí te deriva a foniatra para...
O fonoaudiólogo.
O fonoaudiólogo para trabajarlas, y nos manda una especie de JPG o archivo que hizo la licenciatura en fonoaudiología de UDELAR, que está en el Clínicas, que da 6 recomendaciones rápidas. Ya varias las dijo Martín en la nota. No elevar la intensidad de la voz o usar micrófono si se puede. Disminuir el ruido ambiente, evitar ambientes secos. Esta está buena. Mantener una postura corporal equilibrada a la hora de usar la voz. Calentar la voz antes de teletrabajar y enfriarla posteriormente. Sí. No arrancar a los gritos, sino hacer...
No, y la respiración es fundamental.
Y aumentar la ingesta de agua antes y durante el uso vocal.
También acá, la policlínica de la voz en el Maciel, que es gratis, además, sí. Me dicen para
Bonain quien... fue ahí varias veces y dicen que es excelente.
Ahí va, para quien sienta que lo necesita y no pueda tomar el camino privado, digamos, bueno, en el Maciel está la policlínica de la voz. Y esto no... ¿Sabes que por quien me manda el mensaje? Temo que me esté haciendo entrar, ¿no?
¿Por qué? ¿A la clínica?
Pero dice que la dirige el doctor Charlone.
Ah, es excelente.
Pero por la persona que manda el mensaje, yo temo que me esté haciendo la del 30.
No, es verdad.
¿Es verdad?
Sí.
Rogelio Charlone, es posta, me dice. Entonces le creo porque me mandó hasta
Rafael,
la foto.
Era Rafael Cotelo.
Era Rafael Cotelo, efectivamente.
Tras la tanda vamos a recibir a una mujer también como Martín, con una formación demencial, que es la directora de Reacción. Mariana Robano se llama ella. Ahora vamos a estar la presentación de Carolina, por supuesto, también, que va a estar contándonos de toda una movida de reciclaje, pero no solamente con datos y piques de los que ya sabemos, sino con un fondo de acción impresionante, con muchísimas cosas más de las
que
se pueden
hacer. Además que nos va a hablar desde el lugar de lo que decías vos, no solo de la acción, sino de mucha formación, que es la ingeniería, yo por lo menos me gustaría preguntarle qué es la ingeniería ambiental, porque ella tiene, entre otras cosas, por ejemplo, manejó el tema de los residuos y el préstamo del BID y la intendencia hace ya años, antes de tener esta empresa, o sea, tiene como un encare de la situación que va mucho más allá de lo militante, por decirlo de alguna forma, y que tiene que ver con una formación enorme. Así que está buenísima la nota que se viene.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol.